Somos dos personas hablando de música, aunque a veces nos gusta tener invitados. Aquí hablamos de una canción, de una banda, de un disco o de un artista. En este podcast, Mafer Caballero y yo, Bablog, compartimos lo que la música nos hace sentir, nuestras experiencias y, por qué no, también nuestras diferencias. Somos un par de clavados y te invitamos a escuchar este episodio, suscribirte y compartirlo. Además, encontrarás en la descripción un link para que seas parte de nuestra conversación en las redes sociales. Y ahora sí, aquí nos tienes, un par de clavados.
Pablo.
Mafer, ¿cómo te va? Bienvenida al episodio número 5.
Uf, parece mentira, pero realmente no me ha pesado. ¿A ti?
Lo estoy disfrutando mucho. Creo que todavía sigue siendo estos proyectos de pandemia, pero al mismo tiempo creo que ha crecido bastante bien, entonces estoy muy contento.
Yo también. Sobre todo la gente que se está animando a comentar cosas. Estoy muy feliz de... No sé, buenos, malos, da igual, me encanta que se abra una conversación.
Tengo que decir que lo que hemos estado platicando en este podcast dedicado a la música y que ha tenido diferentes recorridos desde discos, también canciones, géneros, como que comienza a crear una especie de línea de tiempo en mi cabeza y ahora que estábamos preparando este episodio dije... Todo está conectado. Va a haber un momento donde hablemos de Michael Jackson y esté conectado con Daddy Yankee, ¿sabes?
Sí, de hecho, yo también lo tengo como, no sé, como estos pósters que tiene la gente de las conexiones entre géneros y representantes de esos géneros que a veces son como lo más bizarro del mundo, ¿no? Yo también creo que vamos por ahí. Todo les va a hacer sentido, chicos. Ya una vez que escuchen todo un par de clavados, van a entender hacia dónde vamos.
Este es un podcast que se puede escuchar en desorden. O sea, creo que no es como ver una película de Marvel. No tiene nada que ver el 3 con el 2 o con el 1. Pero yo sí tengo que hacer la recomendación que si apenas están escuchando este episodio y no han escuchado los anteriores, yo sí creo que valdría la pena escuchar al menos el de C. Tangana, que es el número 1. Después el de Bichota, que es el número 3, y después el de Reggaetón, que es el número 4. A lo mejor el de mujeres no está tan ligado, pero sí les ayudaría un poquito más, porque si llegamos a citar esos episodios, tendría un poco más de sentido, Mafer.
Total, total. Sobre todo Reggaetón, seguro en este, por ejemplo, va a salir. Pero bueno, no tardemos más. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de la voz más controversial de la música, así lo diría yo.
Ok.
La voz más controversial. Es que y lo pusimos en las redes sociales, hicimos una encuesta y la gran mayoría, al menos de nuestros seguidores, no del mundo, porque Billboard demuestra lo contrario, Spotify también, es uno de los güeyes más odiados para aquellos que les gusta la música alternativa y que les gusta andar como muy fuera del mainstream.
Total. Total, aunque sorpresivamente, bueno, no sé qué dice eso de mi persona o de mis amigos, pero en mis redes está dividido, totalmente. O sea,
pero es mucho que esté dividido.
Sí, me sorprendió bastante, pero al mismo tiempo también pienso que, no sé, sobre todo la gente que conozco aquí en España, que le gusta más la música en español, este personaje les gusta muchísimo y... Lo entiendo.
Por eso te voy a preguntar, Mafer, para arrancar con este episodio. ¿Quién es Bad Bunny?
Bad Bunny. Bad Bunny es un puertorriqueño cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.
Horrible él nació... nombre, horrible.
Ya.
Es que horrible, horrible.
Es un nombre muy, muy latinoamericano, ¿no? Muy telenovelesco, Benito Antonio.
Sí, sí.
Él nació en 1994 en San Juan, Puerto Rico. Su padre era chofer de camión y su madre era profesora de inglés. Esa es la breve biografía de Benito, de Bad Bunny. ¿Por qué se llama Bad Bunny? Bueno, todo surgió de una fotografía de él vestido de conejito cuando era muy pequeño, en donde, a pesar de verse como un conejo adorable, tiene una cara de enojo terrible. Entonces, pues obviamente se hace llamar Conejo Malo o Bad Bunny.
Ok, eso digamos el contexto de este
De él.
Benito que luego conoceríamos como Bad Bunny. Yo quiero que se imaginen algo. Este dude creció en los 2000s, o sea, él realmente crece en los 2000s y lo que sonaba en su casa era música como esta. Es bien importante entender cuál es el pasado musical de Bad Bunny para ver cómo va creciendo artísticamente, ¿no?
Total. También en una entrevista leí que, bueno, él describe como que en Puerto Rico era imposible no mamar el reggaetón. O sea, podías alejar todo lo que tú quisieras. Y por supuesto que había otros géneros ahí flotando, pero él, siendo de barrio y siendo de San Juan, pues obviamente el reggaetón a tope, ¿no?
Los artistas que cita Bad Bunny como su principal influencia son Héctor Lavoe, Marc Anthony y Daddy Yankee. O sea, esa es la mezcla 100% Puerto Rico, es el cliché de una persona que está en Puerto Rico donde puede bailar salsa y luego quiere perrear. Ahora imagínenselo como adolescente, justamente, o tal vez un poco más joven, como niño, pues creciendo con estos sonidos.
Total. Además, una breve reflexión. En 2016, o sea, hace 5 años, Bad Bunny era un tipo que había empezado a estudiar comunicación en la universidad,
Como
la había
todos
dejado.
los genios, como todos los genios del mundo.
Claro, ambos nosotros somos comunicólogos, pero bueno. Y él dejó la universidad y se puso a embolsar compra en un supermercado, o sea, lo que en México llamamos los famosos cerillos. Y bueno, estamos hablando de hace 5 años, Pablo. Hace 5 años Bad Bunny trabajaba en un supermercado viendo gente pobre y rica pasar y pidiendo propina por meterte en la bolsa la leche.
Siempre empiezan así como las historias increíbles de Hollywood, ¿no? Con gente que era, pues no sé, carnicera o entregaba pizzas o tenemos luego estas historias de que no, pues sí, era un don nadie y de repente se atrevió a cantar. Ahora, el hecho de que fuera cerillito no quiere decir que Bad Bunny no hacía sus intentos. O sea,
Total.
desde muy morro estaba muy apegado a la música y bueno, pues sí, era gente de barrio.
Pero es una historia curiosa porque al final del día él dice que él admite que no sabe tocar ningún instrumento. Sin embargo, la tecnología pues le ha permitido hacer arte y que él no se ve a sí mismo como músico, se ve a sí mismo como artista, que es un matiz importante porque muchos músicos, bueno, no sé, como Trent Reznor, ¿no? Que estudiaron en la academia. Este no es el caso, pero él mismo lo admite, dice que algún día va a aprender a tocar algún instrumento y que nada, que le dejen de tocar los huevos.
Y también hay que decir que no es muy necesario, y lo platicaremos más adelante en esto de la industria de. Malamente la industria del reggaetón. No sé si te ha pasado mucho que a Bad Bunny le dicen, no me gusta el reggaetón. ¿Te gusta Bad Bunny? No me gusta el reggaetón. Bad Bunny no es un cantante de reggaetón. O sea, sí ha
No.
hecho reggaetón, pero si hiciéramos, haz de cuenta, un gráfico del porcentaje de música que tiene Dembow, como lo hemos ya explicado en el episodio pasado, es muy poca. Él es un artista que está influenciado directamente por el trap.
Por el trap.
Entonces, aquí ya encontramos, Mafer, creo yo, este parteaguas cultural en la vida de un puertorriqueño, como tú dices, que era cerillito, es. Creció con la salsa, creció con Daddy Yankee, creció con Vico C, que también es como, Vico C es como también lo que mamaba mucho Bad Bunny. Y entonces, muy a principios de la década pasada, el hip hop y el rap pasa de tener este sonido, digamos, ¿Cómo lo podrías definir? ¿Como este sonido que tenía Jay-Z, como este sonido que tenía Kanye, como esto que tenía la primera década del siglo y que después ya aparece el trap en voces como Drake o que aparecen los Migos y aparecen ya otro tipo de exponentes, con un sonido tal vez muy electrónico y muy...
Para mí, y ya estoy escuchando a los puristas del hip hop diciéndome que voy por mal camino, pero para mí la gran diferencia es que el trap va más de historia que de versos. O sea, cada canción es una historia, es contarte una narrativa. Y el hip hop tiene un mensaje, por supuesto que hay una historia ahí, pero no es un mini cuento cada canción. En cambio, este cambio de paradigma de, ¿no? Jay-Z diciéndote, I've got 99 bitch and a, I got 99 problems and a bitch ain't one. Es decirte, te voy a contar todos mis problemas, pero te voy a decir por qué una perra no es mi problema, ¿vale? Entonces, hay una diferencia ahí que empieza a permear y que obviamente los latinoamericanos que empiezan a escuchar ese hip hop, en el caso de Puerto Rico, que hablan español e inglés, lo traducen al español y dicen esto funciona muy bien, que lo vimos también con C. Tangana. O sea, al final, tanto Bad Bunny como C. Tangana hacen trap. ¿Es un trap distinto? Sí, por supuesto, hay un mar de por medio, pero volvemos a lo mismo, narrativa, narrativa, narrativa.
Por eso les digo que tienen que escuchar el episodio también de C. Tangana en algún momento después de escuchar este, porque sí me encontré que hay mucha similitud en la forma en la que los dos construyeron sus últimos discos, que tiene que ver con las raíces, sus influencias. Digo, ya sé que todos los artistas lo hacen, pero pocas veces como que lo hemos retratado en sonidos muy específicos. Entonces, como bien dices, Bad Bunny, más o menos cuando empezó ya, digamos, a hacer música y aparecer en SoundCloud y aparecer en internet, más o menos.
Justamente en 2016, cuando él tiene este trabajo, él dice que, bueno, trabajaba durante las mañanas y durante las tardes se iba a su casa a hacer canciones y luego en las fiestas de barrio, en los garage o lo que fuera, él ponía esas canciones. Y ese mismo año, a finales, lo escucha un DJ que se llama Luyan, que tiene una discográfica en Miami, y le dice, vamos a grabar una canción. Y entonces Bad Bunny graba la canción que se llama Soy Peor, que al final es una canción lenta, que no es quizá lo que uno espera que va a tener éxito, pero cuando uno la escucha, entiendes que es una canción hecha para remixes. O sea, es una idea genial. Si lo piensas, la manera en la que te van a escuchar en las discotecas es darle a un DJ una canción que permita hacer remix.
No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor.
No es beat de reggaetón, no es perreo, no es música de Puerto Rico, no es música latina. Es una escena que se acercaba mucho más a lo que pasaba en los Estados Unidos en ciudades como Los Ángeles o Atlanta. Y es un trap oscuro. Es pues son sonidos que, si lo pones en inglés, la gente que igual critica a Bad Bunny diría, ah, no, sí está bueno esto, ¿no?
Y eso es algo que me da mucha risa. Gente que odia a Bad Bunny, pero le gusta a Drake.
Exactamente,
Solo
exactamente.
porque Pitchfork decía, uff, Drake. No,
Mira,
a ver.
hice una lista mientras escuchaba el primer disco de Bad Bunny. Y lo que puse en mi lista fue, ¿en qué pensé cuando estoy escuchando a Bad Bunny? O sea, musicalmente. Lo primero que escuché, o la primera persona que se vino a la mente fue Drake, precisamente. Luego Kanye, luego The Weeknd. Y en algún momento pensé en Blink-182 y en los Beatles, que les voy a decir más adelante por qué. Pero quiero poner sobre el radar Mafer justamente estos nombres. Este es el lado, digamos, trapero que estaba sucediendo en esta disquera que se llamaba Hear Music, o ¿cómo se llamaba?
Hear the music, creo
Hear
que
This
sí.
Music, se llamaba esta disquera. Es un label independiente, pero que tiene distribución por parte de Sony. Entonces hay que entender que sí, producir de manera independiente, pero que si algo pegaba, inmediatamente tenías el apoyo de una transnacional como es Sony.
Claro,
Y
claro,
entonces
claro.
tú mencionas esta rola de Soy Peor, y también inmediatamente ya estaba haciendo crew Bad Bunny con gente que va a significar ya una generación bien importante. En el podcast anterior, en el episodio pasado, estábamos hablando que en el 2003, 2004, 2005, la escena de Puerto Rico ya tenía escena de reggaetón, que esa es la diferencia de los noventas. Es la escena que termina influenciando a Bad Bunny. Y es la escena que va a tirar, 10 años después del Barrio Fino, va a tirar una camada de artistas bien importantes que aparecen ya en canciones como esta. Ya aparecen los Farruko, ya aparece Ozuna, estos dudes que comienzan a hacer, ahora sí, reggaetón, influenciado con el trap, pero le dan forma a un movimiento que lo llevan al mainstream o comienzan a darle forma.
Prende otro Billy, bebé, que ya mi mente se apaga. Vamos para el cuarto polvo, y esto es una saga. Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap.
Oh yeah.
Y si te preguntan por qué para el sexo yo soy tu fab, diles que yo me sé tu pose.
Ese drop es Drake. O sea, hagan
Sí.
lo que quieran. No sé quién vino primero, si el huevo o la gallina, pero la realidad es que creo que la suma de trap y reggaetón es lógica, me parece lógica. Es decir, ¿qué es más sexy que te pongan un beat para bailar, para perrear, pero al mismo tiempo te estén contando una historia aquí sexual súper heavy a través del trap? Creo que hace
Y que lo
sentido.
entienda el latino, porque estábamos muy alejados de las letras del rap y del hip hop. O sea, si
Total.
hablábamos de la party rapera de los noventas y que podía tener connotaciones sexuales, pues no todos los latinos entendían la letra, no la entendíamos. Y ahora ya dicen culo, perreos, metidas, y obviamente es otro tipo de reacción. Aquí ya estamos hablando también, creo yo, de estas influencias como inmediatas, porque antes en la música, pues sí, Elvis Presley tocaba en los 50s y tardaba su música en influir 5 o 10 años después. Ahora Drake puede sacar una canción un fin de semana y en 15 días ya está sacando una canción tú como productor o músico que tiene la influencia de esa rola. Y por eso, pues parece que están como paralelos los dos movimientos, lo que pasa con el trap, con Drake y lo que pasa ahora acá con Puerto Rico y Latinoamérica, ¿no?
Ahora, yo tengo mis pensamientos sobre Kanye West y su persona, pero tengo que admitir que en valores de producción, la música de Kanye West es de las mejores que hay en este momento, como un todo, o sea, en absolutamente todos los géneros. Y créanme que de verdad no es mi persona preferida, pero como artista, como productor, tengo que respetarlo profundamente. Entonces, creo que el hecho de que haya puesto el listón tan alto ha hecho a muchos otros artistas buscar eso. Sí, queremos un beat que pegue, queremos una letra pegajosa, pero la producción, qué maravilla.
Que es algo en lo que se pone más atención, y cito otra vez lo que dijimos en el programa, episodio anterior. La producción de la música de Daddy Yankee era horrible. O sea, sí es un sonido muy corriente. Lo que vamos a encontrar más adelante, ya que hablemos de esto en el último disco de Bad Bunny, es de un nivel ya. Si no de la talla de Kanye West, muy explotable en cualquier parte del mundo. La calidad musical, la producción de el último tour del mundo es extraordinario. O lo que ha hecho en el 2020 Bad Bunny ya con productores, ni siquiera tan hechos, muy verdes,
No,
pero importantes.
que ahí es una de las cosas que más me gusta de él como artista, que si tú eres un chavito en tu casa con una computadora ahí y escuchas Bad Bunny, sabes que tú puedes hacer esa música. Quizá no tienes al mejor productor de Sony Music, pero tienes esa capacidad y eso era lo que él hacía. ¿Sabes? Jugando con sonidos, con sampleos, con beats, poniéndole su letra a su música, experimentando. Pero esa es una gran maravilla que tenemos hoy en día. Nadie podía grabar como los Rolling Stones en su casa en aquella época. Pero hoy en día la gente puede hacer música como Bad Bunny, subirla al internet y oye,
O sea, podríamos
claro.
decir que el término del rock garage ha evolucionado a la música room, es decir, ya no es la banda grabándose en la cochera, ya es un güey solo grabándose en su cuarto.
Tú lo dijiste, no yo. Pero, por ejemplo, a ti que te gusta mucho Omar Apollo, tú mismo lo dijiste, ¿no? Uh-huh. Omar Apollo es un tipo que está haciendo música en su cuarto.
Damon Albarn y Gorillaz.
También.
Cuando salió el iPad, hizo un disco desde su iPad en cuartos de hotel. O sea, y muchas de las partes técnica, digamos, yo sin ser este productor ni DJ, nada por el estilo, pero los aparatos que se hacen ahora tienen que ver con que sean muy portátiles para que puedan producir en aviones, puedan producir en cuartos de hotel y no tengas que andar cargando ni siquiera con extensiones, que conectes a tu computadora y puedas producir esa música tan personal, que puede ser tan íntima, ya tiene un sonido de producción a niveles, digamos, comerciales importantes. Pero creo que nos estamos yendo ya como a esta parte final de Bad Bunny y brincándonos un episodio muy importante. Las primeras colaboraciones de Bad Bunny, Mafer, que lo comienzan a llevar ya... Porque las primeras canciones son como ocho güeyes, ¿no? Es como... Yeah. Como el crew luego de Dr. Dre, lo mismo, pero con Bad Bunny. Y Bad Bunny era como el pequeñito que estaba ya, era parte de esta boy band de traperos de Puerto Rico.
Hasta que llega una mujer, ¿por qué no? Y le da la canción con la que lo vamos a escuchar en todo el mundo. Y obviamente me estoy refiriendo a Mayores con Becky G.
A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama.
A mí me Ahora, gusta que me digan poesía. Escuchamos esta canción, este elemento salsa de influencia.
Sí. Salsa claro. Cumbia. Cumbianchero, ¿no?
Sí. Es la fórmula perfecta porque, claro, tienes a una chica, ¿no?, describiendo que a ella le gustan mayores, que no le caben en la boca, que no le quepan en la boca, y luego tienes a Bad Bunny, ahora sí que, como dicen, defendiendo su caso, como, ¿no?
Pero sí, pero como un accesorio musical todavía Bad Bunny. O sea, aparecía porque su voz era única, pero no era la estrella de la canción todavía. Es decir, no. Bad Bunny, desde lo que escuchamos hace rato, en sus arranques, es la misma voz, el mismo estilo que maneja hoy.
Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno, como yo ninguno.
Y hay que aceptar que tiene esta creatividad para aventarse sus versos.
¿Sabes qué me gusta? Que es como... Es súper real. Escuchas esta canción y dices, ok, el tipo tiene claro que no puede competir con alguien con dinero, pero le dice, yo soy joven, yo no necesito pastillas, ¿no? Entonces, como que tiene este keep it real, muy cabrón, que, no sé, a mí como que me da risa y que siento que trasciende a lo largo de todos sus discos. O sea, a pesar de que ahora hable de su fama o del dinero que tiene, como que no me provoca, como Daddy Yankee a veces me provocaba una especie de desprecio.
Sí.
Es como, no, este tipo me está contando lo que hay, ¿no? Que ahora, pues...
Es como comparar a Snoop Dogg, ¿no? Con otro. Snoop Dogg es buena onda. O sea, sabemos que tiene muchos millones y puede salir con chicas y carros y lo que sea, pero en ningún momento sientes que Snoop Dogg sea arrogante. O sea, eso, ¿no?
Sí. Que creo que ahí está la diferencia entre Bad Bunny y Zetangana. Zetangana es arrogante y parte de su sex appeal o de lo que me hace también sentirme atraída por su música es que tiene esa chulería, ¿no? Que ya hablamos de ella, pero Bad Bunny está en del otro lado, ¿no?
Y ya hablamos de este hitazo que es Mayores, que es Becky G, y también en esa época, estamos hablando del año 2017. 2017, 3 años antes de que saliera La Tusa, 4 años antes de que saliera Bichota, Bad Bunny ya estaba colaborando también con La Karol G.
La Karol.
Con una colombiana. Que bueno, seguimos hablando del accesorio que era Bad Bunny, pero ya tiene colaboraciones con dos de las chicas más importantes de la escena reggaetonera en Latinoamérica.
Y eso va a hacer que lo escuchemos en absolutamente todas las discotecas.
Y si tú te metías en esta época al perfil de Bad Bunny, no tenía canciones propias grandes, eran colaboraciones, pero se me hace como la jugada más inteligente dentro de la mercadotecnia en la época del streaming.
Total, además, bueno, por lo que he leído, él no tenía demasiado claro qué quería hacer. Fíjate qué curioso. A pesar de que seguía jugueteando, no sabía realmente qué quería publicar o qué clase de disco quería hacer. Me parece honesto decir, no sé por dónde voy, así que voy a seguir en el juego, pero todavía no voy a definirme.
Todavía apareció por ahí otra de esas canciones que son las mega colaboraciones. Estos featurings son tan exitosos y son tan buenos a nivel comercial, pero a mí me caen tan mal cuando aparecen como cinco cantantes y se comparten el fanbase. Pero esta es una de esas canciones que también sonaron muchísimo y él estuvo involucrado. Te boté.
Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ves.
Ahora acá con Nicky Jam, con Ozuna, con Darrell, con Nio García, que gente que no conozco que se apellida Mágico, pero bueno. Pero eran canciones que se bailaban en todos lados.
Sí, tengo un vago recuerdo de algún bar madrileño de mala...
Sí. Buena muerte, buena muerte.
Sí, buena muerte, mala muerte. Con shots, a ver qué tenían, y esta canción.
Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto aquí es que este Bad Bunny ya estaba navegando entre el trap y el reggaetón. Y aquí, en este momento, es el parteaguas, Mafer, donde deja esa disquera independiente que no le permitía hacer un disco. O sea, hacía canciones, hacía colaboraciones, él quería hacer un disco, no se lo permitían, deja la disquera independiente y ya se va con una transnacional y aparece el primer gran madrazo de Bad Bunny a nivel internacional, que además se rodeó de dos personajes que representan cosas distintas pero complementarias, como lo es Cardi B y J Balvin. O sea, ya a ese nivel, sin haber estado, digamos, en el mainstream, Bad Bunny estaba en las ligas grandes, ¿no? Las ligas mayores.
Ya, le habían escuchado por todas partes y boom. ¿Cómo se llama la canción?
Ahí está la salsa de Bad Bunny de la que estábamos hablando hace rato. Ahí está el trap de Bad Bunny, el que hablábamos hace rato. Y ahí está J Balvin con él. Y además cantando en español, Mafer.
Esto es algo que me gusta. Que él dice, no, a los gringos no hay que ponerlos en un pedestal. Cada quien con lo suyo y yo canto en español y no voy a ser flexible.
Y fíjate cómo estamos ligando ya también el contenido del segundo episodio de Par de Clavados, porque ahí hablamos de Cardi B y aquí está apareciendo, entonces todo está conectado, ¿ves?
Y de por qué a ella le gusta tanto la música en español. Ahora, si escuchas esta canción y no piensas en Cuba, alguien te ha hecho mucho daño.
Claro, claro.
Yo no puedo escuchar esto y no pensar en La Habana. O sea, es imposible.
Los guiños a la salsa y a la música cubana se dieron mucho en esa época también, gracias a precisamente...
La apertura.
Pero el flujo que había también de artistas, no solamente en Miami, sino... Ay, se me fue el nombre de esta chica que era parte de Fifth Harmony. ¿Cómo se llama? Que canta Habana.
Camila Cabello.
Camila Cabello también estaba haciendo mucho guiño en ese momento a la cultura cubana y a su música. Y entonces ya era como, digo, muy, muy, muy pegable que aparecieran estos sonidos salseros, ¿no?
Total, y al final no podemos evitar pensar que comparten todos una misma zona geográfica y están en constante movimiento. Y Miami es la confluencia de todo eso.
Pues hasta aquí llegamos, digamos, a la parte formativa de Bad Bunny. Y ahora vendría ya no depender de una colaboración, estar firmado por una disquera transnacional. Y imagínense, 3 años después de que él ya tenía cierta fama por las colaboraciones, el streaming y el internet, lanzaría su álbum debut.
Sí.
¿Cómo se llama ese disco?
Es...
es el Por Siempre, ¿no?
Siempre, sí. Por siempre
o X siempre o una cosa así.
Es que, claro, le gusta mucho jugar con...
Como Amigos por Siempre, como esa novela. Más o menos, ¿no? Entonces, lanzaría este disco que a lo mejor no tiene el punch que tienen los demás, pero ya comenzaba a aparecer en listas de popularidad. Y sí, pues canciones el solito, que eso es lo más valioso, ¿no? Quiero que escuches esta canción. Que es super ponqueta.
Odio tus mensajes cuando dices que tenemos.
Por eso
que hablar.
Te hablo de Blink 182.
Odio que yo hice, que tenemos que hablar.
Entonces, la canción que no le gusta a Bad Bunny.
Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar.
Díganme si este
odio que yo hice, que yo hice.
Riffcito y beat no es pegajoso y bueno.
O sea, es que estoy escuchando All the Small Things en mi cabeza.
Exactamente, ahí está. Entonces no estaba mal yo, es lo que se te viene a la mente,
no,
All the Small Things.
No, por supuesto que no. Ahora, no sé, no me sorprende para nada. Al final del día todos estábamos escuchando eso, hiciéramos lo que hiciéramos. Y Puerto Rico, que por supuesto que hay esto latino, pero... es parte de Estados Unidos, no es un estado, pero es parte de Estados Unidos. Entonces, MTV, por supuesto que Benito lo veía de chiquito.
Y cuando te hablo también de que me recuerda un poco a The Weeknd, es justamente por otro tipo de letras que aparecen en ese primer álbum debut, como esta que se llama Otra Noche en Miami.
Ya son punto de la noche y salgo como de costumbre. Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre. Me diferencio de la muchedumbre. A mi estilo puede que no te acostumbre. No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati. Modelos extranjeras que me dicen papi. Están tirando el cel, ya me quieren ver. Seguramente ya están locas por coger. Pero soy yo quien les llevo la champaña.
Es como... esta introspección un poco obscurilla que a The Weeknd le gusta tanto, ¿no?
La depresión de la fiesta, ¿no? Lleno el vacío con mujeres y un chingo de chupe y cocaína.
Total. Pero sí, lo veo perfectamente bien, ¿eh? Y cuando dijiste The Beatles, no me sorprendió tampoco, porque yo creo que una de las cosas que más me gusta de la música de Bad Bunny es que tiene muy buenas melodías. Tiene buen instinto para ellas y sobre todo que en los discos ves esa uniformidad que los Beatles obviamente siempre buscaban. No sé si tú ibas por ahí.
Ahorita te doy mi razón, pero escuche nada más el corito. El punto de convergencia entre lo que hacía The Weeknd y Drake hace 5 años lo encontramos en el primer álbum de Bad Bunny. Y sí, mi referencia con los Beatles, además de las melodías poperas que puede tener, es que este hombre es una máquina de crear estas melodías. Sí. Los Beatles lo hacían cada año. Sacaban un disco, sacaban otro, para que justamente el pop como tal, definido por Andy Warhol, es la magia de la repetición. Estar presente todo el tiempo te hace también un artista pop. Si tú sacas una canción cada 3 meses, cada 6 meses, un disco cada año, vas a estar, tu gente te va a estar recordando y va a ser más posible que llegues a otros rincones. Eso no ha parado de hacerlo Bad Bunny desde que estamos hablando del 2016. Aparecer. Y aparece en este disco Siempre, o como lo quieran llamar, Por Siempre. Tiene una colaboración para hacer su primer disco. Que nadie en el mundo puede tener un debut así y ponerlo además como última canción. O sea, no estoy abriendo mi carrera con esta colaboración. Estoy cerrando mi primer disco con uno de los más grandes de la industria en el momento, que era Drake.
Total. Y hay que decirlo, solo tiene una colaboración más y es nada más y nada menos que con Diplo. Que, a ver, ustedes van a decir que yo soy una pesada con Diplo, pero es que Diplo, Major Lazer, tu amigo Jair de radio lo dijo el otro día en el live que hicieron, si Diplo te agarra, no te deja ir y vas a sonar en todas las discotecas. Punto. O sea, es como si te da un beso Rick Rubin cuando eres rockero. Bueno, pues Diplo es eso para la industria o la escena de las discotecas y los ritmos, ¿no?
Aparece Diplo, que o Major Lazer, como le quieran llamar, en el primer disco de Bad Bunny. Aparece también Drake, y no solamente aparecen, sino que hace que cante en español Drake. O sea, no está cantando en inglés como Cardi B, lo pone a cantar en español.
Todos están pendientes a ti, pero tú puesta para mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar.
Este match, este Mafer, o sea, ya, ¿no? Si debutas así, ¿qué te espera?
Muchas veces tendemos esta tendencia a despreciar lo que está en español o lo que está en Latinoamérica, y en realidad es que es un mercado súper atractivo para gente como Drake. Pónganse a pensar, también es una entrada para ellos para que les escuchen otras personas. Entonces, claro, fue a conveniencia de Bad Bunny, es como tú dices, un logro increíble en un disco debut. Pero también hay esa otra parte de me gusta la onda de él y quiero entrar a este mercado que es el mercado latino.
Así es que, compitas que odian a Bad Bunny pero les gusta Drake, ahí les va. Si en Latinoamérica tuviéramos un festival con dos escenarios grandes, uno de un lado y el otro del otro, opuesto, y al mismo tiempo estuvieran Bad Bunny y Drake, habría más gente viendo a Bad Bunny que a Drake. Si fuera Estados Unidos, probablemente habría más gente viendo a Drake. ¿Quién es más masivo en este momento, 2021? ¿Drake o Bad Bunny?
¿No has visto el meme ya de que aparece el tipo este con la pancarta que se volvió súper viral de alguien tiene tickets para ver a Bad Bunny? O sea, ahora mismo que está saliendo de gira, todo el mundo en Estados Unidos está como loco intentando conseguir un boleto porque obviamente va a salir de gira, pero van a ser entradas limitadas por el COVID, por la pandemia, y todo el mundo está intentando encontrar un ticket, una entrada para Bad Bunny.
Y no recuerdo una actuación de Drake en un Super Bowl. O sea, así, así de acelerado está el crecimiento de Bad Bunny. Insistimos, 5 años. 5 años de que estaba siendo Cerillito, sacando música en SoundCloud, y apenas vamos en el año 2018. Estamos a la mitad de su carrera. Vienen las grandes bombas porque Bad Bunny termina aplicando el Watch the Throne. O sea, Bad Bunny dice: funciono con mi compi. Jay-Z se juntó con Kanye West, hicieron un discazo con el Watch the Throne, luego se pelearon y se hicieron pedazos, pero ese material artísticamente hablando y comercialmente hablando los llevó a otro nivel, y a niveles también, digamos, de giras, lo hicieron increíble. Después del Por Siempre y este debut con Drake, saca un disco que se llama Oasis junto a J Balvin, y le hablan a la chaviza, le hablan a la chaviza. Desde la imagen del disco, muy de emoji de Apple, desde las letras, el ritmo caribeño, playero, fiestero que tiene el Oasis, le hablan a una generación que se convertiría ahora sí en los que lo pondrían en lo más alto de las plataformas de streaming, ¿no?
Pero es que decimos, le habla a la chaviza, pues es que él es la chaviza.
No tanto, Mafer. Él tiene 27 años. O sea, lo están
Bueno.
escuchando morros de 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 35, 40. Pero él ya tiene 27 años. No es este chavito, no es Justin Bieber, pues, que creció con esa chaviza, sino que por eso fue tan rápido el que se convirtiera hasta en un sex symbol Bad Bunny, porque ya era madurito cuando se hizo famoso.
Pero no le podía gustar a Becky G, claramente. Oasis no es mi trabajo favorito de Bad Bunny, pero veo dónde está el éxito comercial de Oasis. Lo veo. Pero es que yo tengo una fobia a J Balvin, un prejuicio, pero vamos, lo puedo escuchar perfectamente bien, ¿eh? No digo, ah, mierda.
Para mí, el disco Oasis es más J Balvin que Bad Bunny, en el sonido, en la vibra y todo esto. Pero fue lo que necesitaba Bad Bunny para encontrar en su performance más fiesta y menos down, menos oscuridad. O sea, es un disco que le iba a dar como la experiencia necesaria para aparecer en un festival, que coreen sus canciones, que se muevan, que se pongan felices, por lo que hace J Balvin con este disco también es increíble en términos, digamos, de escenografía. Pero pues es un crossover que lo iba a poner a su nivel. O sea, total. J Balvin ya estaba arriba, Bad Bunny se sube con J Balvin y probablemente Bad Bunny rebasó a J Balvin 2 años después.
Sí, definitivamente. Y hay que decirlo, yo tengo esta sensación de que a sus contemporáneos no les encanta tanto la idea que esta persona a la que ellos sienten que ayudaron les ha superado.
O sea, ¿tú crees que J Balvin puede tener un poco de celos?
Hay por ahí algo, ¿no? No creo que vayamos a escuchar demasiadas colaboraciones de estos artistas más grandes con Bad Bunny, porque todos quieren ser Bad Bunny.
Yo creo que todavía J Balvin se puede desmarcar un poco, porque también es una máquina de hacer éxitos.
Total.
Pero pues ya veremos si no se pelean, ¿no? Luego, como sucede con todas estas duplas. Y bueno, pues también sacó su como rolita melosa dedicable de borrachos.
Pero pusieron la canción.
Ahí tienes tu dembow, serenatero.
Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado.
Bueno, creo que es momento de hablar del Mamut, que es el siguiente disco de Bad Bunny. Con unas iniciales que significan yo hago lo que me da la gana. Uh-huh. O sea, es como enseñar el dedo medio de Bad Bunny. Uh-huh. Saca un disco en plena pandemia con 20 canciones. 20. Y te juro, Pablo, que yo la primera vez que lo escuché, no podía creerlo. Me emocioné muchísimo. Fue uno de mis altos más altos mientras estábamos encerrados aquí en España. Me puso de tan buen humor. Me encantó. No sé tú qué sentiste cuando lo escuchaste.
A mí me sorprendió que sacara el disco como tan rápido y con tanta música.
Sí.
Para mí no es el mejor disco de Bad Bunny, pero sí es el disco que lo convierte en el Eminem del trap. O sea, donde ya todos se quieren trepar a su éxito, donde se nota ya una versatilidad en el sonido de su música. Y aquí me gustaría resaltar algo. Bad Bunny estuvo colaborando con un productor, que es el productor que creció con el reggaetón, que es un productor que empezó a los 16 años, que es el Tiny, o ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas del nombre? Tiny, ¿no?
Sí, le apodan Tiny.
Tiny estuvo acompañando a... Tiny estuvo acompañando a Bad Bunny desde los inicios de su carrera prácticamente, y aquí se nota mucho la mano de este productor, que, digo, está bien.
Se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite,
si Dios lo permite,
si Dios lo permite,
si Dios lo permite.
Hoy se bebe.
Pablo, es que no sé, a ti podría no parecerte el mejor disco, pero es que yo, justo en esa canción que acabas de poner, en Zafaera,
ajá,
la primera vez que lo escuché, tuve que repetirla porque fue como... Acabo de escuchar la frase, si tu novio no te mama el culo, ¿pa' eso que no mame? Y Me sorprendió, me quitó el aliento, porque claro, hay deserdadas encerdadas y no sé, hay hasta corridos muy groseros y lo que sea, no es que me haya persinado, pero fue como, Dios mío, lo que más quiero en este momento es perrear esta canción.
Ah, yo pensé que lo que estaba diciendo Bad Bunny.
No, no, a ver, también,
okay,
esas intimidades no, Pablo, venga.
Ok, pues pero... es que estás hablando de lo que dice la letra y luego es lo que más quiero en este mundo es que... Ya.
No, o sea, lo que me provoca Zafaera es que de verdad me quiero darle un minuto de silencio a esa canción porque no la hemos podido bailar como Dios manda en una discoteca.
Pero es por eso que te estoy diciendo que trae a un productor que es parte del ADN del reggaetón de Puerto Rico y de la escena. O sea, el hecho de que esté Tiny, que esté Bad Bunny haciendo ya este guiño tan directo a lo que él escuchaba con Daddy Yankee.
Sí.
O sea,
total.
Esto podría ser muy 2004, 2005.
Total. ¿No? Luego, pum, te corta la canción, te dice, ah, no sabía que iba tan lento, o sea, como si estuviera aquí improvisando. Uh-huh. Pum, cambia el sonido, que claro, ahí hay una producción maravillosa, pero no deja de ser Bad Bunny, ¿sabes? O sea, no lo escucho y digo, está intentando imitar a Daddy Yankee. No, está ahí esos elementos, pero no, es él.
A ver, yo tengo una gran, gran duda, y aquí es donde Macho Pavlov tiene que hablar con Mafer Feminista. Porque en este disco de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, está la canción Yo Perreo Sola, donde aparece Bad Bunny vestido de mujer en un video y lanza esta letra, ¿no? Donde se habla un poco del acoso. ¿Es una letra para ti, Mafer, honesta o es una letra oportunista?
No, yo creo que es una letra honesta. Y además, él en alguna entrevista dijo que él tiene mucho cuidado porque una cosa es el deseo lascivo. Uh-huh. Y eso no se debe de confundir con el machismo.
Ok.
Es una línea muy delgada, pero para mí eso es empoderamiento. Además, me da mucha risa que hay gente que dice, no, es que Kurt Cobain se puso falda y eso enviaba un mensaje feminista y cuando Bad Bunny lo hace, es un oportunista.
Ok.
A ver, no. Además, en ese video, si no mal recuerdo, al final viene contundentemente la frase: si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola.
Exactamente.
Que mucha gente le decía, bueno, él contó que le decía que al poner eso en el video, la gente de la calle le iba a despreciar. Entonces, él dijo, mis huevos, se fue a San Juan, al barrio, a hablar con la gente y les dijo, ¿esto cómo lo ven? Dicen, pues bien. Y claro, el entrevistador le dijo, bueno, es que tal vez la calle también está cambiando. Tal vez la gente que escucha estos ritmos y que está perreando ya están entendiendo que una cosa es perrear y otra es el acoso, las violaciones, la transfobia, la homofobia. Es otra cosa.
Esa frase que estás mencionando... Si ella no quiere bailar contigo, respétala, ella perrea sola. Es muy poderosa. Es muy poderosa incluso que la diga un hombre. O sea, creo que justamente quería llegar a esto y por eso te hacía la pregunta del oportunismo o de que sea algo realmente que él mismo cree. Y ahí te va una respuesta que me encontré y que me hace mucho sentido.
Okay.
Bad Bunny hace muy poco estuvo haciendo show en la lucha libre de los Estados Unidos. Uh-huh. Bad Bunny es muy fanático de la lucha libre desde que era pequeño. Incluso la imagen que construye, uh-huh, o sea, la parte visual y cómo se construye la ropa de Bad Bunny tiene que ver con la lucha libre. Y una de las frases que me encontré por ahí, o de las razones por las que Bad Bunny le gusta la lucha libre, es porque el macho se convierte en un andrógino. Porque el macho puede traer calzoncillos y el pelo largo y nadie va a cuestionar su sexualidad. Y a mí, empezar con este pasado de niño que admiraba la lucha libre y hacer una canción como Yo Perreo Sola, me da mucho sentido porque entonces Justamente creo que le da el clavo lo que tú dices. Él está casado con el que el hombre tenga un respeto hacia la mujer. Y no por eso no puede hablar en sus letras de meter, de sacar, de perrear y de culiar. Sí. O sea, porque estamos hablando del consentimiento en el sí. mismo perreo. Y en ningún momento lo ha caído, pues, como lo podemos encontrar en letras misóginas. Nunca se le ha cuestionado a Bad Bunny de misógino, porque si nos adentremos a las canciones, pues no tiene mucho sexo y mucha carga de perreo, pero no de esa cosificación brutal hacia la mujer.
De hecho, a ver, él ha admitido que le gustaba y le llamaba mucho la atención las faldas y pintarse las uñas desde pequeñito, y ahí está, por ejemplo, algo de la transfobia, que muchas veces ni siquiera se entiende que hay gente que es trans y hay gente que simplemente se transviste, o sea, que se viste de mujer, pero que no se cambia de género ni se identifica con otro género, es simplemente un gusto, ¿no?
Y usa estos lentes de corazón y usa de repente sí. diamantitos y...
Y luego, en su forma de expresarse, en su Twitter, siempre, por ejemplo, utiliza la X, ¿no? En lugar de decir latinas o latinos, pone la X, ¿no? Que es algo muy de la generación Z, el decir, bueno, nuestro lenguaje también lo tenemos que cambiar. Creo que el momento epítome donde la gente se dio cuenta que él traía esta onda fue definitivamente cuando va a Saturday Night Live y sale cantando Zafaera. Que, ojo, Saturday Night Live es el programa en inglés, no es Univision ni mucho menos. Y traía una falda, hacía unos días había sucedido un crimen transfóbico horrible en Puerto Rico, y él se desabrocha la chaqueta y traía ahí una frase en la camiseta que decía: mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Porque claro, a ver, seamos honestos, Puerto Rico, como un país latino, todavía tiene estos tintes machistas, no solamente la gente, sino la prensa y cómo se reportó el crimen.
Sí. ¿No?
Entonces, yo creo que eso fue un chingadazo a toda la gente que dice, él es un oportunista. No lo es, porque te aseguro que su discográfica, Sony, cuida la imagen de los artistas y les ruega que no se metan en política, que no se metan en estas cosas que son tan pegajosas. Y él escogió ese foro para mandar un mensaje.
Sí, ¿cuántos rockeros no desearían tener esa actitud que tiene Bad Bunny? Yo he aprendido mucho de este tipo de escenas de Bad Bunny y de los fanáticos de BTS y del K-pop. Sí. O sea, me he dado cuenta que luego tenemos muy sobrevalorado la actitud rockera de decir, claro, el rock and roll es el transgresor y creemos que ese sonido es el que está haciendo ruido, cuando a lo mejor dentro del reggaetón, del trap o del K-pop hay unas ideologías mucho más fuertes, transgresoras y desafiantes. Y además de eso que tú hablas, que tiene que ver con la transfobia, está también el episodio que tiene a Bad Bunny como un líder sociopolítico en Puerto Rico a la par, pues, de Residente Calle 13, cuando surgieron todas estas protestas donde él dice, me voy a retirar un rato de la música hasta que tumbemos al güey que está en el poder. O sea, ese tipo de cosas y de presión que sirven para jalar a las masas también tiene un peso importante más allá de la música, ¿no?
Que ese es un episodio que a mí, yo trabajaba en la redacción de un periódico y me sorprendió mucho cómo ignoraron en general los medios no especializados. Ignoraron lo que René, Ricky Martin y Bad Bunny estaban haciendo en Puerto Rico, porque no son voces menores, son de los 3 de los 5 artistas más importantes de la isla, ¿no? Y el movimiento fue porque el gobernador Ricardo Rosselló se publicaron unas conversaciones en donde él tenía expresiones homofóbicas, pero vaya, profundas, hirientes, y esto sucedió en 2019. Efectivamente, Bad Bunny estaba, digamos, en un descanso entre discos. Y bueno, René y él deciden grabar una canción que se llama Afilando Cuchillos. Ahora, lo comentábamos antes, Afilando Cuchillos no aparece en el perfil de ninguno de ellos dos porque no está aprobado por sus discográficas. Entonces ellos graban la canción independientemente. En un primer momento ni siquiera se podía escuchar en Spotify, tenías que buscarla en YouTube. Y la grabaron, la sacaron y se pusieron a esa. Y dice un poco, refleja las protestas que había, que además no solo era la conversación homofóbica, sino era la corrupción. Tenemos a dos artistas protestando la corrupción de un país.
Somos nuestra milicia, ya no nos coges de pendejo. Eres un corrupto que de corrupto coges consejo. Arranca pa'l carajo y vete lejos. Y denle la bienvenida a la generación de yo no me dejo. Y quizás tú en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo público escondido. De la muerte de los puertorriqueños yo no me río. PR está encabronado, Ricky está jodido. Y te sentarás todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría, con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen Ricky vete. Ey. Y no es vandalismo, vandalismo. Es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Vandalismo es que siempre voten por lo mismo y se roben todos los chavos.
Creo
de
que...
educación mientras cierran escuelas y los niños no tienen.
Este tipo de versos lo esperamos de René, de Residente, pero no de Bad Bunny. Y más allá de eso, hay que entender el contexto de un Puerto Rico que había sido devastado por el huracán María y que...
No llegaba esto, apoyo de parte de Donald Trump, lo tenía olvidado.
Y estos tres artistas decidieron alzar la voz. Y ahí son estas cosas en las que yo digo, no hay hipocresía en sus acciones, es realmente... Una
sobre
persona.
Todo porque los viste en la calle, o sea, no era solamente tweets, no eran fotos,
no.
Veías las cámaras que seguían a la multitud y pescabas ahí entre la masa que estaba protestando a Residente y a Bad Bunny, acercaban la cámara y eran uno más de esa masa de gente que estaba protestando. Claro, de repente tienen un poco más de voz y micrófono por lo que significan y por el arrastre popular que tienen. Está muy cabrón, o sea, sí está muy cabrón lo que puede representar esta canción a nivel God Save the Queen. O sea, sí es una cosa que marca la historia. Si a ti, compa, que nos estás escuchando, te vale madre la política de Puerto Rico, porque no es Inglaterra, porque no es los Estados Unidos, está bien, pero para el puertorriqueño ahí tienen un himno de revuelta, es música que está contando una etapa importantísima en el puertorriqueño, ¿no?
Pero eso es como la canción de voto latino de Molotov. Uh-huh. O sea, claro que hablan de México.
Gimme
pero...
the power, ¿no? Es un gimme the power también, sí. Porque voto latino tiene fiesta, gimme the power es... pinches culeros, ¿no?
Y hablando de corrupción, fuera de, creo que Costa Rica, todos los países en Latinoamérica tienen un problema rampante de corrupción. Y Puerto Rico, a pesar de tener todas estas conexiones con Estados Unidos, no tiene el mismo sistema y la corrupción ahí mata. La corrupción mata y ellos lo saben y lo protestan. Y entonces veo mucha hipocresía en decir, está bien el Gimme the Power de Molotov, pero no el Afilando Cuchillos
Exacto.
de Bad Bunny Residente, porque son traperos.
Sí, claro. Y ahí, compita, que nos estás escuchando, que sigues pensando que Bad Bunny es basura, que sí que Bad Bunny es para los chavos, que no les gusta nada y que se la pasan ahí en el Instagram grabando historias. Si sigues pensando eso, métete al streaming, a Spotify, Internet. Busca Residents de Calle, la canción Afilando los Cuchillos. Escúchala una, dos, tres veces hasta que se te quede pegado algo de la letra en la cabeza. Y no nos digas que odias a Bad Bunny. Dinos a lo mejor que no te gusta una canción, que no te gusta el reggaetón, que no te gusta el perreo. Pero dale la importancia a ese momento histórico de la música que se cruza con algo político y reconócele algo a un güey que en ese entonces tenía 25 años y que estaba haciendo algo por su país en lugar de estar tuiteando hashtag que se caiga no sé quién, hashtag no quiero a tal político, hashtag lo que sea, ¿no?
Total. Bueno, pasando ese episodio.
¡Bum! Aquí todos vestidos de guerrilleros, en un par de clavadas nos pusimos muy políticos. Bueno, dale, porfa, Mafer, hay que seguir con la discografía.
Pasando ese episodio, él publica 10 canciones más que había sacado del disco Yo hago lo que se me da la gana. Las publica con el nombre de las que no iban a salir, pero bueno, el pueblo habló y querían escuchar más.
Segundo disco para el 2020. Además, el mismo año saca un segundo disco.
En plena pandemia, todos estamos como, ya, por favor, para, queremos bailar. Y luego, 2020, tercer disco, el último tour del mundo. Un disco en donde solamente hay una colaboración, bueno, dos, de hecho, que ahí se cierra un círculo con nuestro primer episodio de una forma muy loca,
Y
¿no?
escucha esto. Quiero que pongamos atención a la producción de este disco por una razón. Además de Tainy, que es el que hace el reggaetón, aparece un productor que se llama Mag. Este productor que se llama Mag, su... Es que quiero escuchar esto, mira. O sea, me encanta escuchar cómo hay algo de rock and roll en su música, pero bueno,
Total.
este productor que se llama Mag es quien se hace cargo de estos sonidos nuevos que no estaban en los discos de Bad Bunny. Este güey se llama Marcos Borrero. Marcos Borrero no ha tenido un trabajo grande con artistas. O sea, por ahí creo que había hecho algo medio popero con Sara Larsson y no sé qué. Es un productor que no tiene este renombre. Mucha gente, es más, no vas a encontrar a lo mejor una página de Wikipedia bien hecha de Mac. Pero este productor es el que le metió lo que no es ni trap y lo que no es ni reggaetón a este disco de Bad Bunny. Por eso el último Tour del Mundo se escucha tan variadito en los sonidos. Porque
Sí.
tiene a un segundo productor y me parece un acto de humildad de Bad Bunny trabajar con él. Si estabas hablando tú de un Rick Rubin y lo que le dio Rick Rubin en su momento al rap. Creo que este güey Mag también le da un input bien diferente al sonido de Bad Bunny, con sonidos como esto que estamos escuchando, ¿no?
Y sobre todo el saber que acabas de sacar técnicamente tres discos en un mismo año, que claramente al primero que sacaste le fue increíble, pero no quieres cansar a la gente y no quieres sacar más, 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 más. Aún así, es una bestia. O sea, sacar ese número de canciones con esa producción y ese cuidado, o sea, Bad Bunny me hace sentir como que yo no fui productiva durante la pandemia. Esta canción,
Es tan
porque
española, esta es tan española, Mafer.
pero esta canción me van a odiar muchos, pero también escucho un poco a los Hombres G o
Claro.
de Café Tacuba, ¿no? Es curioso.
Totalmente, totalmente. Es una canción que agarra rock ochentero con rock noventero. Y ahí está Bad Bunny, insisto, creación de este productor del que hablo, el productor Mac. Que refresca y aparecen estas. Por eso no he puesto todavía los madrazos del disco.
Ya.
Porque estas transiciones del trap utilizando otros sonidos. Me parece que pueden acercar más a otro público que es el público que dice: No me gusta Bad Bunny.
Ya pones la famosa, Pablo.
Si ya ponemos la famosa, nada más. Bueno. Tenemos que reconocer que tiene mucho que ver lo que ha hecho C. Tangana con el madrileño y lo que ha hecho Bad Bunny con el último Tour del Mundo. Es lo que decíamos en este primer episodio de Un Par de Clavados. Las nuevas generaciones no traen género.
No.
Si no hemos aprendido a aceptar que las nuevas generaciones no traen géneros, vamos a seguir siendo chavorrucos de rock and roll. ¿No?
Sobre todo, etiquetar, esta manía que tenemos de etiquetar y que los Z entienden muy bien que por eso la transfobia y la homofobia no se entiende. ¿Por qué tengo que definir mi género sexual o mi identidad sexual? Y lo mismo, eso se ve también un poco en la música. O sea, yo quiero hacer arte y quiero hacer algo que quiera bailar o que me guste y me vale madres en qué casilla me estás poniendo, ¿no?
Como cerrando concierto, esto es un pinche rolonón.
Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy Dolce, soy vulgar y cuando te
Vas a decir que no, que estoy mintiendo, pero este disco salió justo cuando yo estaba en un momento horrible de mi vida y me puse a llorar, pero de la felicidad. Me dio un subidón que fue padrísimo. O sea, me pasa con discos y siempre voy a pensar en ese momento horrible de mi vida en donde quería escuchar, no sé, R.E.M. Y luego de eso le di una oportunidad a este disco y de verdad me puso feliz. Y no sé qué dice eso de mí, pero bueno, ahí está.
Bueno, es que el nombre del disco es muy simbólico. El último tour del mundo en época de pandemia.
Uf.
Nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado.
Es una gran, gran canción que está alcanzando ya casi los 800 millones de reproducciones en Spotify en menos de 6 meses. El disco se convirtió en un disco de habla hispana importantísimo al tamaño de discos de Maná, de Shakira. Lo que hizo Bad Bunny durante el 2020, ningún artista latino en la historia lo había hecho. Llegar al mercado anglo con tal potencia y en números unos, es un fenómeno Bad Bunny y no solamente por las reproducciones, sino por la influencia que tiene hoy como voz, ¿no?
Hay que decirlo. Mencionas a Shakira, mencionas a Maná. El último tour del mundo es el único disco que llegar al número uno de Billboard que sea un disco solo en español. Estoy hablando de un Billboard que incluye música de todos los idiomas, de todo el mundo. El único, el único. Entonces, que podemos debatir aquí, Luis Miguel, Maná, Café Tacuba, Los
El
Hombres
Buki,
G,
el
El
Buki.
Buki, Mecano, Soda Stereo, me pueden lanzar el nombre que quieran. Nadie tiene el logro que tiene Bad Bunny. Y yo creo, y esto me emociona mucho, que no va a ser el último. Que creo que ha abierto una puerta importantísima para la música en español, porque yo conozco a muchos gringos que me lo han dicho. No entiendo un carajo qué está diciendo Bad Bunny, pero me encanta su música, ¿no? Entonces, eso es un logro. Es que es un logro.
Es un logro, hay que reconocer el talento, hay que darle una oportunidad, hay que escucharlo y hay que ver, pues, quiénes son los hijos de Bad Bunny, porque seguramente vendrá así como escuela de Cuca y como escuela de Enrique Bunbury, vendrán otros que quieran ser Bad Bunny y entonces el tono de voz y la imagen y todo, no tardamos en ver mini Bad Bunnies por todos lados, pero bueno.
Y que decir que el último logro de él es que le volvieron a invitar a Saturday Night Live a cantar y salió con Rosalía. Ha sido en 2021 el Saturday Night Live con mayor audiencia hasta el momento y que el video de ellos dos cantando pues, se volvió
Uf,
viral, ¿no?
¿cómo no? Todos queremos ser Bad Bunny o Rosalía. Elige una, así, elige quién quiere ser de los dos, ¿no? Tal
Sí.
cual. Oye,
Así
pues.
que ahí está. Si tienen oportunidad de ir a verlo, váyanlo a ver. Yo les presumo que el 25 de junio Bad Bunny viene a Madrid y que hay una buena
¿De este
posibilidad de que
año?
vaya a verlo. Sí.
O sea, yo vi que tiene agendado el siguiente año, el 2022, pero ¿ya tiene conciertos para este año?
Sí, en el 25 de junio está para Madrid. No sé si va a llegar a suceder, no sé si nos van a hacer una PCR a todos que están haciendo estos ejercicios por aquí. Ajá. Pero además es Bad Bunny con Daddy Yankee.
Putz. Oye, Mafer, ¿tú hace 10 años te hubieras imaginado yendo a un concierto de Bad Bunny?
No, señor. No.
¿Hace 5?
Sí, ya a finales de mis 20 tuve apertura musical, pero también por eso soy tan pinche pesada, ¿no? De escuchen algo que sea distinto, o sea, claro, yo era la viejuna que prefería Universal Stereo a los 40 principales. Eso para los chilangos es, lo dice todo, ¿no? Prefiero el rock clásico que el pop, pero... Sí. No sé qué sucedió, no sé qué pasó, pero quizá si te abres te encuentras cosas que te van a gustar y no se las tienes que decir a nadie, pero te van a alegrar la vida.
No, ¿no? Te lo tienes que tatuar. Yo hace 3 años sí pendejé a una persona porque me dijo, escucha Bad Bunny, y le dije, guácala, el que habla así, hace 3 años. Hace 4 discos de Bad Bunny. O sea, nomás para que sea una idea. Hace 3 años, hace 4 discos de Bad Bunny. Tanto creció Bad Bunny que, no. Que me cayó el hocico. Pues tal cual, lo tengo que reconocer y decir, güey, sí me gusta. No todas las canciones me tienen que gustar. Tiene muchísimo talento este compa. Y a mí lo que es Dakity se me hace un rolononononon de los rolonones del 2020. Sigue sin ser, no lo pongo el disco... A mi gusto, al madrileño ese Tangana, pero no. Otra vez es porque me hace falta escucharlo también varias veces y en algún momento podría decir, es un discazo. Los números dicen que es un discazo, pero para que esté en la fonoteca de Pavlov a lo mejor le hace falta que lo escuche varias veces y y bueno, a pues mí, que la gente
a mí me diga, emociona, ¿no? Me emociona el futuro de Bad Bunny porque al final ese Tangana ya tiene más kilómetros rodado. Uh-huh. Y tal vez Bad Bunny va a encontrar esa narrativa y eso que vemos en el madrileño. Y, no sé, darle una oportunidad a ambos discos, de verdad, señores.
Que se junten los dos y hagan algo. Y sería...
Eso no va a suceder, amigo. Ya con su colaboración con Rosalía, ya eso ya saltó por la ventana.
Ay, qué tristeza. Oye, Mafer, pues neta, muchas gracias. Disfruté mucho, como todos los episodios, pero lo disfruté mucho porque... Nunca había hablado tanto tiempo de Bad Bunny, así de fácil.
Dios mío, señores, discúlpenos, de verdad, pero es que el título lo dice todo, somos un par de clavados.
Gracias, hashtag un par de clavados, compartan, likes, suscripciones y todas esas cosas, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Adiós.
Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita.
Esto que acabas de escuchar es un par de clavados. Nos puedes escuchar en Apple Podcasts y también en Spotify. Comparte y califícanos. Queremos saber de ti. Estamos en Twitter en @mapsoftheworld y en @pavlog con B chica. ¡Adiós!